Vamos a hacer una presentación de un libro, pero que en realidad no es solo la presentación de ese libro. Lo usamos un poco de excusa para contar el proyecto que venimos desarrollando. Se llama Construcción de Juegos Com. Y nos interesa contar todo el proyecto porque Sokochelagalec es fruto de un largo camino. Así que vamos a hacer un poco de historia en el camino que recorrimos hasta llegar a la edición de este cuento. El trabajo que nosotros venimos realizando desde el 2015, Andrés ya desde el 2014, ¿no es cierto? Más o menos desde el 2014.
Buenas noches para todos, para todas. Mi nombre es Andrés. Soy del barrio Rubillón, barrio Toba. Y bueno, nosotros arrancamos en el 2013 con otros jóvenes, digamos, siguiendo con lo que ya se venía realizando sobre la biblioteca étnica, con los primeros jóvenes de la comunidad, que era el objetivo principal, es seguir rescatando a través de los cuentos, de las leyendas, de historia, toda la tradición de la cultura com. Y bueno, nosotros con algunos jóvenes más retomamos ese trabajo en el 2013 y bueno, lo venimos haciendo hasta la actualidad. Por ahí es difícil seguir, digamos, pero bueno, acá estamos y vamos a hablar un poco de lo que decía Paola.
Falta parte del grupo, en cualquier momento viene Delia Largo, que es también miembro de la comunidad COM. Andrés, bueno, no lo nombró, pero es miembro de la comunidad Mocovit del barrio Toba Municipal. Está ubicado en el distrito oeste y está, bueno, habitado mayoritariamente por población originaria COM. Y sus primeros migrantes vinieron de la provincia de Chaco, de distintas ciudades de la provincia de Chaco, ya hace un par de décadas, mayoritariamente vinieron todos a fines del 80, de los 80, algunos antes, pero la mayor migración se dio durante esa década. Y bueno, ya hay miembros de la comunidad nacidos acá en Rosario. La lengua originaria es la conlactac, con diferentes variantes dialectales, y se trata de una cultura tradicionalmente oral. Así que bueno, para nosotros fue muy importante, tanto los miembros de la comunidad como nosotros los que nos sumamos en este proyecto, de relevar los saberes ancestrales, los relatos y historias que quisieran dejar en la memoria los ancianos. El proyecto tiene como antecedente trabajo que se realizaron en la escuela 1333. Sí, trabajamos con Ruperta, ya después la van a ver en algunas de las fotos. Es un miembro muy activo de la comunidad. Otro grupo de chicos trabajó en la escuela realizando material didáctico, pedagógico, intercultural, con el fin de que los alumnos no solo dispusieran de elementos en forma bilingüe, sino que también se integraran todos esos saberes a las distintas áreas curriculares de la escuela. La escuela tiene la modalidad AIB, intercultural bilingüe, y bueno, este proceso está acompañado de la digitalización de los trabajos, que fue de gran importancia para generar contenido sonoro y visual. Y bueno, a partir de eso empezamos a soñar con más y dijimos, ¿por qué no embarcarnos en la idea de construir juegos que a través del entretenimiento contarán a los niños de la comunidad y a todos los niños sobre la cultura com? Y pensamos en los juegos porque creemos que los juguetes no solo son un objeto en sí mismo, sino que representan un nudo de relaciones, no solo con el niño, sino dentro del lugar que ocupa en la sociedad, en tanto objeto de transmisión cultural y herramienta para la educación. Creemos que presentan valores afectivos y estimulan la producción imaginaria. Y decimos, pensamos esto porque digamos, hay tantos juegos y juguetes en el mercado y pensamos por qué no los niños de la comunidad generar juguetes con su propia cultura y que el juguete con ocupa un lugar en la sociedad entera. Así que bueno, empezamos a pensar en transmitir esos relatos, además en cuentos, en juegos.
Bueno, otra cosa que quería rescatar era esto de la transmisión de la cultura com o de cualquier otra cultura, digamos la importancia de esa transmisión para que de esa manera pueda seguir viva, digamos, la cultura. Digamos, siempre se transmitió a la cultura com por medio del lenguaje, o sea, del idioma, de las artesanías, de otras cosas, y por ahí también bueno, lo veníamos pensando que el juego también podría ser y que nosotros pudimos ver como grupo cómo eso también de alguna manera estimuló a los chicos y a los jóvenes, como en mi caso, a poder también recibir o seguir recibiendo esa transmisión cultural por medio también de estos juegos, digamos, que tienen la misma lógica, por así decirlo, de esa transmisión, digamos, y nada.
Sí, y digamos, lo usamos de herramienta para la transmisión y la educación, porque digamos, los relatos, el adulto, el anciano que cuenta cada uno de sus saberes es una apoyatura y los chicos le preguntan a través de los juegos y quieren saber más y el anciano cuenta a través de esos juegos. Bueno, así nació el primer cuento y juego com Sotapinek Lachigi, el astuto tatú.
Bueno, este cuento fue rescatado por una de las niñas, digamos, en ese momento, que había recibido de su abuela un cuento, una leyenda sobre el astuto, sobre el tatú, el tigre, que son los personajes, el tatú, el tigre y el zorro. Y bueno, estos los primeros chicos que lo hicieron en el 2005 pudieron ilustrar ellos mismos ese cuento que lo habían contado y por diferentes motivos no se pudo concretar, digamos, ese lo que se quería en un momento, digamos, digitalizarlo, editarlo. Y bueno, en el 2013, como decía al principio, con Agustín López, que otro joven de la comunidad, y Delia, y pudimos retomar este trabajo de poder seguir con el objetivo de digitalizarlo. Tuvimos un taller, digamos, que venía un hombre donde nos enseñaba cómo se digitaliza, cómo se maneja, digamos, todo el tema de la computadora, todo eso. Y pudimos hacerlo, y así que lo editamos de una manera que también nosotros podíamos comprenderlo y también concretar ese sueño que era que el cuento también pueda estar digitalizado.
Sí, bueno, el cuento está disponible, está grabado, relatado y escrito en los dos idiomas, castellano y com. A nosotros nos pareció muy importante tomar ese primer cuento como estandarte para comenzar a hacer nuestros juegos. Las escrituras que se hacen y los juegos, el diseño, todo el trabajo que realizamos se realiza en forma colectiva y nos pareció muy importante tomar el trabajo que había quedado en archivos de la biblioteca para arrancar con el primer juego. De esta manera, en 2015 presentamos un proyecto a la municipalidad a través de presupuesto participativo. Tuvimos el apoyo para comenzar con nuestros juegos. Y bueno, tomamos los dibujos, hicimos una adaptación infantil, también una escritura colectiva de esa adaptación. Y empezamos a diseñar la versión impresa, porque la teníamos en forma digital, así que bueno, fue todo un retrabajo. Y bueno, pensamos en un rompecabezas para darle valor a las imágenes, a esos dibujos que habían hecho los chicos. Bueno, y empezamos a elaborar el rompecabezas. Las 6 imágenes son partes del cuento.
Y bueno, a raíz de eso, de ese cuento, nos surgieron algunas preguntas con el equipo de algunas cosas que se decían en el cuento. Y bueno, ahí fue cuando recurrimos a Ruperta para que nos explique algunas cosas de lo que se mencionaba en el cuento. Entonces ya nos empezó a explicar, lo entrevistamos, ahí nos sacamos alguna foto, como pueden ver, y la grabamos. Y nos contaba cosas que nosotros por ahí tampoco no sabíamos. Y también esa es una de las experiencias que nosotros podemos contar, lo del barrio, lo que veníamos haciendo. Que a través de estos trabajos pudimos aprender más cosas que nunca lo sabíamos, digamos.
Empezamos a indagar sobre los personajes y la importancia de esos personajes y de esos animales en la naturaleza y en la cosmovisión y cultura y la cultura com. Con lo cual armamos un glosario de esos personajes y lo incorporamos al cuento impreso. Ahí está el producto, el primer producto. El rompecabezas con sus 6 imágenes, el CD, y bueno, y ahí está el glosario. Que bueno, después pueden pasar a verlo porque está disponible. Bueno, está hecho en fibrofácil, elegimos hasta los materiales, pensamos en un soporte adecuado para los niños, porque no se lastimen, así que es algo liviano. Está armado, bueno, lo llevamos a la imprenta, pero está armado artesanalmente, los armamos nosotros, el grupo Agustín, Delia, André y yo. Así que, bueno, pasamos al otro. Bueno, y ahora les vamos a contar del segundo juego que armamos.
Bueno, este es un juego de lotería de aves, que también surge, digamos, esta idea de cómo en el Chaco, más que nada, nuestros padres interpretaban o qué importancia le daban a los animales y entre ellos las aves, porque eran muy representativos, son todavía muy representativos, por el hecho de transmitir un mensaje con el canto que emiten en cierto día, en cierto horario, y de una forma que le da sentido, digamos, a ese canto. Y justamente muchos de estos mensajes tenían que ver con noticias, digamos, o sea, el ave cuando cantaba, el piogonat, digamos, sería el médico, el curandero, el chamán, era el que interpretaba que, por ejemplo, canta una lechuza, y este chamán sabía que ese canto representaba que un peligro se acercaba. Entonces, esta ave se comunicaba con el chamán, y entonces este se comunicaba con la comunidad. Entonces, por eso, de ahí viene también la importancia de esta ave en particular y de otras que anunciaban dónde había comida, dónde había frutos, dónde había lo necesario, digamos, para que la comunidad pueda sobrevivir, digamos.
Bueno, como antes comentamos, Andrés es de la comunidad Mocoví y siempre estuvo rondando en la cabeza no solo trabajar en idioma com y rescatar saberes de la cultura com, sino también de la Mocoví. Ambas culturas están muy emparentadas, lingüísticamente también. Y vimos que las aves eran también un tema que era muy importante en las dos culturas. Entonces hicimos todo un trabajo de rescate familiar. Agustín preguntó a sus padres y Delia sobre las aves en la Comovisión Com, y Andrés lo hizo con su familia. Bueno, se registraron 24 aves, las ilustraron ellos en papel, después las pasamos a la compu, investigamos sobre sus cualidades a través de los que nos contaron los ancianos de estas dos familias, y también consultamos en archivos de la biblioteca, porque también Ruperta y Arsenio, que eran los anteriores personas que habían trabajado con los otros chicos, habían dejado información sobre eso. Así que, bueno, y después de dibujarlas, consultamos sobre sus nombres en el idioma. Así que hubo varias versiones. No sé si quieres contar, Andrés, algo más.
Sí, digamos, dentro de nuestra cultura, o sea, la Mocoví también está, como está muy emparentada con la comunidad Com, tenemos la misma, digamos, tanto el mismo idioma como la misma cultura, digamos, en sí. Y también hay mucha importancia sobre la comunicación de las aves con la comunidad. Y obviamente lo que por ahí varía es el nombre que se le da a esa ave, pero la importancia, digamos, es la misma. Y la noticia también que el ave le daba a la comunidad también es la misma. Así que
bueno, tratamos de volcar un poco de toda esta información que recabamos sobre las aves en la misma lotería, con la intención de no solo transmitir cómo se llamaban cada una de las nominaciones de cada una de las aves. Entonces, en el reverso de los tableros de la lotería, elegimos cuatro aves para cada uno de los tableros y, bueno, escribimos algo de la información sobre las aves más importantes. La biblioteca no tenía logo y en este trabajo de las aves, los chicos decidieron elegir el logo y el polalo, el pavo real, pasó a formar parte del logo de la biblioteca. Ese es el loro de Ruperta. Bueno, y en este hablar de las aves y con muchas visitas y entrevistas a los ancianos de la comunidad, el papá de Delia nos contó un cuento, que es el que presentamos hoy, el Xocochelagalec, el cardenal.
Bueno, él es Servando Largo, que fue el que nos contó ese cuento sobre el cardenal. Bueno, él también obviamente estaba invitado para esta noche, porque como es el autor, pero dijo que no podía venir porque tenía otras cosas que hacer, pero ya estaba sabiendo lo que íbamos a hacer hoy.
Es una semana muy particular. La mayoría sabe que es la semana de pueblos originarios y muchos están abocados a distintas actividades, así que, bueno, nos repartimos un poco. Delia nos trae el cuento este, se lo cuenta a su papá. Entonces le dijimos: Delia, ¿por qué no lo grabás, si él quiere, en el idioma? Y comenzamos con un nuevo proyecto. Así que, bueno, Servando nació en Papá del Indio, vino a Rosario en 1989, es artesano de la comunidad, participa de muchas ferias, trabaja la cerámica Com, con él también trabajamos el año pasado sobre un rescate de las artesanías, registramos todo el proceso de cerámica con varios artesanos de la comunidad de Rullón. Este oficio lo heredó de su mamá y también talla en madera, aunque lo tiene más abandonado. Bueno, como antes le dijimos, la narración del cuento la hace Servando y la versión en castellana la graba Delia. Las ilustraciones las hizo nuestro amigo Andrés, que tiene mucha mano para el dibujo. A veces no se anima, pero lo estimulamos mucho. Así que, bueno, el cuento que van a ver, las ilustraciones son de un Andrés Oneri. Bueno, siempre es el mismo mecanismo. Trabajamos primero en papel, la escritura también, las pintamos por lo general también en papel y después los pasamos a la compu. Con los chicos más chiquitos de la escuela también se trabaja así.
El cuento estaba escrito en castellano y el que lo transcribió en COM fue un maestro bilingüe de Chaco que justo estaba de paso, estaba en Rosario y lo tomamos también para que nos ayude a transcribir obviamente este cuento, que es Danilo, un maestro bilingüe del Chaco, de Resistencia. Y bueno, él estaba de paso, estaba acá visitando Rosario, lo agarramos justo, entonces él lo transcribió al cuento de este cuento de Cardenal.
Bueno, en este recorrido, digamos, el sol, coche la Galec, que no me sale nunca, verán la importancia de la transmisión cultural. La comunidad acá en Rosario ha sufrido, los jóvenes, bueno, un corte en transmisión. Andrés les podrá contar mejor su experiencia, pero la mayoría de los jóvenes no hablan el idioma. Sus papás sí, así que fue todo un trabajo de poder bucear sobre el porqué y bueno, de generar el vínculo de nuevo con esa transmisión. Servando a su vez habla el COM, pero no lo escribe, tampoco escribe castellano, así que Delia lo escribió en castellano. Danilo, que nos vino a visitar, le contamos, escuchó el cuento, no los transcribió en COM, y cuando quisimos ya teníamos los dibujos, pensábamos que estaba todo listo, y cuando, bueno, el libro se va a hacer multisoporte también, lo vamos a hacer digital, está en proceso, teníamos las voces, teníamos las traducciones, y cuando quisimos pasarlos a las escenas dijimos, ¿pero dónde partimos el COM? Así que bueno, de nuevo, una vez más, doña Ruperta se sentó con nosotros y fue la que nos ayudó a que cada partecita, digamos, del castellano y del COM se correspondieran con las escenas del cuento. Y Mariana, que es otra compañera que viene de vez en cuando, también nos ayudó porque ella escribe en COM. Así que nos ayudó un poquito.
Vos sos una socia más de la app. Vos la chiquita. El cachetac.
Bueno.
El cachita tiene que estarlo. Te salí. Pero te salí, no llamaste.
Es el cuento en COM.
No llamaste eso si ahora hay nada. No te puso nada. Si eso si ahora si usted quiere, la llamaste. No lo vení. Pero que estará la dama muy acorta. No sé si eso te salí, no salí eso. Ya pino chitali no hay conciencia. No se sabe si eran cat. Tayara y molis o cae. No se la lata a piña son siop. Ya cae caca al menos a mac. Talik su te saplí. Talik no va a ganar pila pa. No se son siop. Rigata. Nacionalnya nak koyopi, inovan nak koyopi kait tawat, cak nate sunsiawat, lewat tuai kalah si. Nacionalnya sun kocil alik, sama kakak lo irak, nacional itu kosona, nacu kait sok talik sunsiawat nolasik, pada kaya walik nolasik, nacu jokrida. Yo ahora lo vi Ragnam, coche el galí, tafo, tuvo que una, no te tuvo a Ragnar, no te picha, no te hago más allí, tal y, son pollo pi. Si no ir a lo tal, no hago una tuvo a Ragnar, no te hago pollo pi, porque soltaba una máquina allí, no va con colic, no te hago. Soy sopi, coche el galí, a lo tal, no te hago pi. Tuvo a Ragnar, no te hago una máquina. Pero cuando las chicas hay cuenta de ti, no hay vida. Cuando las chicas, chiñanan cargo con, que va a tener una toga. Pero cuando las chicas, cuando las piran matan, le hicieron hasta tac, 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 cachita tiene que estar lo te salí pero te salí no llamar tac no llamar tiso si ahora hay nac no chupuso nac tiso si ahora chupuso te crees a llamar tan no lo vení pero que estar a la dama como ya cuesta tu no chupuso te salí no salí son ya pi no chitali no hay con si ahora na ci sai siran kat saya ada di molik sol kai na ci rala tata pinya sol sirap ci kai kakal meno mak talik sol te sakli talik ina waka na pila pa na ci sol sirap di ratak na ci rala kena mpoyopi ina waka na mpoyopi kai to atak ci na te son si ro le a tu ai ala chi na cha na som ko chi la lik sa ma ka ka lo ai rak na chi na ko tu ko son na na chi ai so ta lik son si ro na la chi ala ai wa lik na la chi na chi jo ri ra jo ra lo wi rak nam ko chi la lik ta son tu ko na Nanti tu orang nak pergi pizza, nang tengok macam talik, nang koyopi. Nanti nak ira lo tanan aku nak tu orang nak pergi nak koyopi, bukit sultan nang macam macam nak aku kulik nak pergi, si sopi, bocil ali. Kalau tanan koyopi, tu orang nak pergi nak mak. Kira kan asyik kira kai kuen nanti, kai kuen nanti nak ira. Kalau acu, cinya nam kalau om, kayak waktu naik lewat toba. Kalau acu kalau lap pilar natan, dari sira tak tak kali kira kena wak nena siwa api kalau masih acu, cinya kamu lewat tu nomor. Oh so nak so siwa lewat, wahai kalau acu, rikat tak.
Bueno, estas son las dos palabras que significan gracia. En Com es Ñachek y nosotros en Mocovil hicimos Ñachik, que es lo mismo, casi, pero significa gracia. Bueno, ahora le voy a leer el cuento. Dice, había un hombre que robaba miel de abeja. Le gustaba robar y apoderarse de la miel. Las abejas lo picaron defendiendo su panal. Pero el hombre siempre iba preparado con elementos para su defensa. Sin embargo, estas dejaron caer el panal y la miel en la cara del hombre para que el hombre no vea nada. Le fue imposible sacarse la miel porque se había secado como el cemento. El hombre se movía para todos lados pidiendo ayuda. Vinieron distintas aves. El hombre estaba arrepentido de lo que hizo y pedía perdón. Entonces vinieron el cardenal, el pájaro carpintero y otros pájaros. comenzaron a picotear el rostro del hombre que estaba duro, como el cemento. Picotearon tanto que sangró mucho la cara del hombre sobre la cabeza de los pájaros. Por eso, ahora todas las aves que tienen color rojo en la cabeza es porque quedaron marcadas como símbolo que ayudaron a un hombre. Bueno, ese. Muchas gracias. Y creo que es lo que yo venía hoy diciendo al principio, que por ahí siempre la transmisión cultural se hizo a través de la artesanía, del idioma y de otras cosas, y de los cuentos también, pero no de esta manera, digamos, o sea, como que de alguna manera motivó a los chicos, pero también a mí, porque yo soy grande, pero también me ponía un poco a jugar esos juegos y también aprendía un poco más de lo que ya me venían enseñando, y era de alguna manera un poco más práctico y más fácil de aprender jugando, como se dice. Y creo que los chicos también, porque algunos juegos yo los tenía en mi casa, porque a veces no teníamos lugar donde guardarlo, entonces yo lo llevaba a mi casa y le mostraba a mi sobrino o a algunos chicos de mi vecino, y de paso le contaba un poco el cuento y le reinteresaba, digamos. Y también no solo los chicos, sino en un momento yo le mostré todos estos juegos a gente grande, gente mayor que venía del Chaco, y también le interesó mucho esta forma, digamos, de también transmitir la cultura, digamos. Así que, y creo que fue ese estímulo, digamos, de poder seguir aprendiendo. Particularmente a mí, como recién decía Paola, nosotros, la mayoría de los jóvenes por ahí no sabemos hablar el idioma. Yo particularmente no sé hablar bien el idioma, mi idioma mocoví, pero cuando hicimos el juego de la lotería me di cuenta que era muy necesario saber y aprender y hablar. Mis padres sí hablan, y entonces, bueno, ellos siempre me dicen que yo también tengo que practicarle el idioma, y nada, digamos, para mí esto es muy, muy nuevo, pero también es muy motivador, digamos, de alguna manera. Sí. Muchas gracias.
Sí, en realidad está en funcionamiento a través de este proyecto. Digamos, legalmente no funciona como biblioteca. En un momento anterior, bueno, tuvo diferentes etapas. En un momento tuvo un espacio propio, compartía lugar con la cooperativa de artesanos allá en Ruillón y Maradona. Pero bueno, ese lugar se perdió, lo han ocupado. Nosotros el trabajo lo realizamos en el Obrador, en el Centro Cultural del Obrador, y en el CCB, que está frente al Centro de Salud. Y en un principio la biblioteca se pensó como digital y parlante, así que nuestros archivos sí están todos digitalizados, y nosotros tratamos de difundir, tenemos un blog, y tratamos de difundir todos nuestros trabajos allí, los archivos también, lo que queda, digamos, las entrevistas, lo que queda de lo que no se ve en los juegos. Y lo anterior de los que estuvieron antes también. Está en proyecto. Sí, lo que es la biblioteca digital, pero no la biblioteca con las estructuras como las conocemos nosotros.
Sí, el año pasado y los años pasados habíamos trabajado también junto con la escuela, con los maestros bilingües, que también aportaron mucho, porque también tenemos un blog, y los maestros bilingües también contaban sus cuentos y los subíamos en ese blog. pero sí también habíamos trabajado con los maestros bilingües, con los maestros no bilingües, los maestros criollos, digamos, y los chicos. Muchos de los cuentos fueron ilustrados, otros cuentos fueron ilustrados por los chicos de la escuela también primaria.
Se trabaja de las dos maneras. Hay un grupo que trabaja en la escuela, como decía él, con maestros bilingües y con los maestros criollos de grado y los chicos, y se genera cuentos y material didáctico de las diferentes áreas, que era lo que hablábamos al comienzo de cómo comenzó todo esto. A nosotros también nos interesa trabajar con los chicos que están, no están en las escuelas, que están en el barrio. Entonces nos pareció importante, digamos, desde la educación no formal, abrir ese otro espacio. No lo contamos porque en realidad queríamos rescatar toda esta parte del proyecto. La biblioteca tiene un blog y ahí está subido todo el material didáctico. Hay fichas didácticas de diferentes áreas de biología, del cuerpo humano, la naturaleza, los colores, bueno, hay bastante material. bibliotecaconrosario.blogspot.com.ar. Bueno, las actividades que nosotros realizamos por Facebook como Biblioteca Étnica con Black Tag también las publicitamos ahí. También se abrió esto, digamos, de trabajar con los chicos que en el barrio y con los jóvenes que quisieran participar de esta transmisión cultural, no solo sobre la transmisión cultural, sino que esto se genere como un proyecto productivo. Por eso van a ver que están a la venta. Creemos que también los chicos del barrio pueden trabajar de su propia cultura, así como están los libreros criollos y las jugueterías. Ellos también pueden producir, hacer producciones culturales propias. Bueno, gracias.